Ser Podcast.
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, amigo?
Buenas tardes,
¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Oye, te voy a hacer una pregunta.
Sí.
En una escala de 0 a 10, si le tuvieras que dar una hostia a alguien, ¿qué intensidad?
Uy,
espera.
Hay un mogollón de
no,
gente.
Espérate, o sea. No, pero hay, falta el contexto. En una escala de 0 a 10, ¿cuán fuerte sería si alguien te destripa al final de una película, antes de que la veas?
Depende de quién me lo cuente. Igual hasta me hace un favor porque no voy a...
Bueno,
verla,
no, pero imagina que es una peli ya. Que tú tienes ganas de ver, que estás... Es que estamos una serie
con,
incluso.
Con el spoiler. Y
eso,
tal.
Eso.
Yo es que lo hago con frecuencia. O sea, entonces, pero te quiero decir, con películas y series de hace 50 años, que digo,
bueno, no,
si no,
no
las
no,
han
no,
visto
no,
hasta
no,
ahora.
No. Hablamos de productos ya. Actuales, es decir, esta no. Peli que acaba de decir Íñigo Sastre, pues la película del nieto ha desaparecido, termina que no sé qué, pum.
Sí. Dice. Pues creo que no me gustaría.
No te gustaría.
Aunque yo lo haga con,
bueno.
Con los demás.
Pues que sepas, pero, y sí. Que sepan los oyentes de La Ventana, que en Japón han condenado a pena de cárcel y multa a un hombre de 39 años que tenía una página web donde publicaba descripciones muy extensas y llenas de spoilers de series y películas. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y la gota que ha desbordado el vaso...
Están zumbados en Japón.
Bueno, espérate, la gota que ha desbordado el vaso ha sido desvelar detalles del argumento de Godzilla. Godzilla minus one. Porque son estas cosas de, ¿no? Que Godzilla en Japón debe ser como...
Es un emblema, ¿no? Sobre todo después pues del ataque ataque nuclear. Siempre se leyó este mito como,
sí, sí, sí.
Como una manera de enfrentar todos esos miedos y ese trauma, ¿no? Para la población japonesa. Y luego, bueno, los americanos han hecho biopics, pero hay una película del año 55, creo que es la primera original, y que es buenísima. Y luego los americanos pues han hecho estas versiones ya llevando al mundo el monstruo ya por el matiz de Hollywood.
Pero no existe el delito de hacer spoiler.
No, no es el delito de hacer spoiler y esto hay que aclararlo porque es muy curioso. Claro, lo que dice la sentencia es que esto es una infracción de derechos de autor. Y, bueno, básicamente la franquicia de Godzilla y la editorial Overlord presentaron una demanda por infringir la propiedad de derechos, que ahí está la clave, ese es el matiz, porque lo que hacía esta página web, y es contra un editor de esa página web, lo que hacía, en vez de hacer reseñas de películas o críticas de películas donde pues, se cuenta un poco el argumento y hay veces que para hacer la crítica tienes que contar. Bueno, nadie cuenta al final del sexto sentido, ¿no? Pero hay veces que para contar la crítica, pues sí que tienes que contar cosas que pasan en la película, porque es
eso,
obvio, ¿no?
Eso hay que saber hacerlo también.
Sí, hay que...
Hay algunos que no cuentan nada de eso porque no tienen nada que decir. Entonces, sus teorías son francamente esotéricas, es mi opinión.
Pues cuando no son esotéricas y copian todo el argumento, y lo que pasa aquí es que este tío lo que hacía era en la web copiar diálogos enteros, muchas imágenes que no eran de la promoción.
Ya.
Entonces, claro, la denuncia considera legítimo utilizar material de la promoción, como hacemos aquí, como
claro.
Ahora haréis con el tráiler de Michael o con la banda sonora, con algunos sonidos. Pero claro, cuando ya es un trozo enorme de la película para luego, entonces lo que se considera es que es una adaptación. Y al ser una adaptación, siendo tanto material, pues claro, tienes que pagar derechos de autor al que les han hecho Godzilla. Entonces, ese es el... Ya no solo que reveles toda la trama, sino que, claro, ya pasa de castaño oscuro porque tú utilizas partes de ese fragmento. Y esto
en España, lo del tema spoiler no tiene ninguna regulación específica, entiendo, ¿no?
Quiero decir, no hay ninguna regulación.
Vale.
¿Y cuánto le ha caído en el trullo? ¿Cadena perpetua?
Año y medio.
Joder, año y medio a la cárcel.
Año y medio y una multa de 6.000 dólares.
Claro, pero es derechos de autor.
Lo de la multa lo puedo entender. Pero que enchironen al pavo año y medio.
Yo creo que el enchironen, por hacer spoiler, es verdad que el instrumento legal al que se agarran es que ha utilizado imágenes sin derecho.
Claro, es como si yo cojo el guión no sé, del Padrino,
sí.
Lo pongo y entonces empiezo a crear yo un final alternativo, ¿no? Bueno, pues
bueno.
Eso... Igual me sale bien.
No, voy a... Nada, un escalofrío, voy a tener cuidado ya
con
lo que digo.
No te preocupes. Pues nada, Pepa, muchísimas gracias.
A vosotros, adiós.
Gracias, cuídate mucho. Ha mencionado Pepa Blanes el tráiler de Michael. Bueno, es que es verdad, es que llega el biopic de Michael Jackson.
Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
No, sir.
Yeah, because I sure as hell don't.
Fragmento de la versión original, versión doblada, para que todo el mundo entienda.
En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
No, señor.
Porque yo desde luego que no. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Cuando estés listo, Michael.
¿Sabéis lo que quiero?
Ser la mayor estrella del mundo.
Hoy llega a los cines este biopic sobre uno de los artistas más grandes de la historia, que es Michael Jackson. Cuenta la historia del rey del pop desde sus inicios con los Jackson 5 hasta la explosión de su carrera en solitario. Yo me acuerdo, Carlos, que tú, cuando hablamos de Bohemian Rhapsody hace un montón de tiempo, que estaba muy bien, bueno, a mí me gustó bastante, dijiste, esto va a dar pie a una ola de biopics. Y así ha sido, ¿eh? Porque tengo por aquí, bueno, Elvis, Elton John, Amy Winehouse, Bob Dylan, Springsteen y ahora Michael Jackson. El otro día vi un tráiler en el cine que visualmente es muy potente. Además es un sobrino suyo el que interpreta el papel. Me olió un poco a geografía. Me olió.
Lo es. Y te doy un dato. Si te quedas a ver los títulos de crédito, resulta que los productores ejecutivos son toda su familia.
Toda su familia.
Todos los hermanos ya. Y todo el... El padre se debe haber muerto ya, me imagino. El padre es ese ser espantoso, o sea, que explotó a sus hijos de mala manera y que no quería permitirle, en nombre del negocio, que Michael Jackson fuera por libre, ¿no? Entonces, la película, bueno, la ves, es correcta, pero solo correcta. Y hay un problema con las películas sobre los grandes, grandísimos de la música. Y es que yo creo que, excepto esa obra maestra que es Bird, que dirigió Clint Eastwood,
eso es otra cosa.
Sobre Charlie Parker, casi siempre me resultan previsibles. Y tienen moralina. Y si... Los músicos y los cantantes fueron malos, vamos, malos, tuvieron una vida un tanto desordenada, al final lo redimen siempre. Y eso resulta bastante previsible. Entonces ya te digo que Bird es algo aparte, una obra de arte en medio de esto. Y aquí, respecto a Michael Jackson, pues bueno, no vamos a contar las virtudes inmensas
como artista
de
ese
tío. Hay dos discos suyos concretamente que son Thriller y Bad. Que estuve, no me cansaba de oírlos, ¿no? Luego le vi actuar aquí en el Calderón.
¿Y
en
qué tal?
El año 89. Me pareció todo como muy previsible. No me transmitió la emoción que te proporcionan
un directo, ¿no?
Y el tío, pues, cantaba como Dios, bailaba, o sea, estaba todo como tan sincronizado, tan perfecto, tan... Pero la película, te digo, se puede
de
ver...
De su parte oscura
está,
de la vida,
está su
de
música,
los
de eso,
niños
nada,
y tal, nada,
nada,
ni mención,
nada,
ni mención.
O sea, lo que te cuentan es que él era Peter Pan, el eterno Peter Pan. Entonces, a los niños, las secuencias que hay con ellos es que va a hablar con niños enfermitos en los hospitales, ¿no? Y dices, pues, vete a saber qué hacía, además de visitar a niños enfermitos con los críos, ¿no? Y, por supuesto, este tío muere con 50 años por el gran pasote en el que estaba metido. Aquí ninguna referencia, ¿no? Y entiendo que son sus hermanos, son su familia y que quieren cuidar la imagen, aunque el retrato del padre debe ser bastante certero, que era un animal.
El padre palmó en 2018, hace años ya, que quería malvas.
Un mal bicho. Entonces, que lo interpreta un sobrino también, el protagonista.
Sí, yo he visto la imagen,
Jackson.
Muy bien.
Tiene buena pinta, baila muy bien y tal. Pero es como que, pues eso, todo queda en familia y a ver qué pastón nos vamos a meter con esta, que además va a haber una segunda parte.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, igual en la segunda parte van... No, tú no crees que vayan por las
no
partes
lo sé.
Más,
no.
Por las es partes como... silenciadas aquí.
Ya,
pero fíjate, en la lista de biopics que hemos dicho, Rocketman, lo de la de Elton John, no rehuía aspectos complicados
sí,
de su vida.
Sí, sí.
Bueno, en fin, es que estaba bien.
Pero que al final todos se salvan y todos son santos, ¿no? Y,
bueno, y la
digo,
música, y la música,
pues
que es,
te quiero decir, es que lo importante de esta gente es la música que han creado, que es, yo creo, intemporal, ¿no? Y luego su vida, pues vete a saber, o sea, y sobre todo lo hacen desde la riqueza y desde el poder, eso es lo que me jode, ¿no? Michael Jackson, no sé si arregló sus problemas con la justicia, con indemnizaciones salvajes, que no dudo de que hubiera muchas familias también que buscaran
eso.
O tal vez fuera cierto su desmedida afición a los críos pequeños. Y eso me da escalofríos, me provoca una angustia.
Pues nada, nos quedamos con la música.
Pero vamos, seguiremos escuchando Bad y Thriller siempre, yo creo.
Voy a cambiar la música. La semana pasada, a esta hora, estuvimos recordando los 65 años del estreno de Psicosis en España. Y aquella musiquita.
La música de Bernard Herrmann es genial.
Mira qué otra. Este es un fragmento de la banda sonora del Resplandor, aquella película donde un zumbao va con un hacha persiguiendo, rompiendo todo. Aquí está Johnny. Bueno, es que es el Resplandor para celebrar que hoy Jack Nicholson cumple 89 años. 89 años.
Pues qué bien
cumple
que
Jack Nicholson hoy. Está desaparecido hace tiempo.
Que sea
¿eh?
Tan mayor con los enormes pasotes que se ha metido, lo contó él durante toda su vida. Sí. O sea, que alguna vez dijo que no recordaba un día que no hubiera tomado cocaína. Pero qué actor tan formidable. Lo que pasa es que hay rumores, al parecer, bastante fundados de que está muy chungo. Con
algún tipo de demencia o
demencia
algo,
o algo así. Aunque se le daba fantástico hacer de loco.
Sí, alguien voló sobre el nido de cuco. Sí. Yo, de las primeras películas de él que más recuerda, esta y Chinatown.
Sus interpretaciones que más me gustan, te quiero decir, era tan bueno, podía hacer cualquier cosa en Nicholson. Aparte de ser un tío sexy, original, con una personalidad tremenda. Pero es que era tan bueno haciendo drama o cine negro, Chinatown, que está formidable, como son las dos interpretaciones que prefiero de él. La otra es Mejor Imposible.
Sí, bueno, por favor, por favor.
Es que la recuerdo y me parto de risa. Con ese neurótico,
bueno,
¿te acuerdas? Que tiene que utilizar sus cubiertos a la misma hora en el mismo
pisar
restaurante.
Pisar las baldosas determinadas.
Sí.
Y sobre todo, y por encima de todo, que nadie llame a la puerta de su departamento.
¿Te das cuenta de que yo trabajo en casa?
No lo sabía.
¿Te gusta que te interrumpan cuando estás mariposeando en tu jardincito?
No. De hecho, le quito el timbre al teléfono y a veces le pongo un cartón encima.
Pues yo trabajo a todas horas. Así que nunca, nunca me interrumpas, ¿de acuerdo? Ni aunque haya un incendio. Ni siquiera si oyes un golpe seco en mi casa y al cabo de una semana sale de aquí un olor que solo puede ser el de un cadáver putrefacto. Y has de llevarte un pañuelo a la cara, porque el hedor es tan fuerte que te vas a desmayar. Aún así, no llames aquí. O si es la noche de las elecciones y estás emocionado y quieres celebrarlo porque algún chupapollas con el que sales ha sido elegido el primer presidente marica de los Estados Unidos. Y ha decidido que te va a llevar a hacer locuras a Camp David. Y quieres a alguien con quien compartir ese momento. Aún así, no llames. A esta puerta, no. No, bajo ningún concepto. ¿Lo has captado, ricura?
Querría que lo pillara todo el mundo, pero nada, no me resisto a que escuchemos su voz original, aunque sea un
momento.
Dale, dale, Carlos, dale.
Qué voz, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Pero quería que se entendiera porque el
¿y vamos, cómo era?
El sopapo que le da al otro,
sí,
pobre.
Este es el, yo creo, el neurótico, uno de los neuróticos más impresionantes de la
historia del cine. Sí.
Y recuerdo todavía su historia de amor, muy problemática con la camarera, que tiene un niño con problemas, que se van, hacen un viaje a Nueva Orleans, a casa del pintor, a ver a los padres del pintor, y la invita a cenar. Ella le dice, tío, vamos a cenar, y le dice, solo necesito oír un cumplido de tu boca, en medio de tanto insulto, y él le dice algo así como, la bata esa de la cocina, ¿por qué te la has puesto para venir a cenar cuando ella ha estrenado, la pobrecita que no tiene un dólar? Y pero es maravilloso Nicholson.
Tres Oscars tiene, ¿eh?
Sí.
Dos a mejor actor y uno de reparto por La fuerza del cariño.
Y luego podía pasarse 20 pueblos.
Sí.
También.
En El resplandor era, un poco.
En El resplandor mogollón. Además se lo puso Kubrick diciendo, sí. Vas a interpretar a un loqueras, y dicen, lo han contado gente en el rodaje, que Nicholson estaba muy pasado y bastante enloquecido. No sé si por meterse en el papel,
pues igual,
o porque se pasó de las rayas, ¿no? Pero hay un Nicholson...
Se pasó de las rayas, es chulo. ¿Cómo es expresión? Sí. Perdón.
Y hay un Nicol sobrio, con una gestualidad contenida que a mí me encanta, que es el Nicholson de Chinatown. O sea, dices, está perfecto. Era un actor buenísimo, dices, el mejor de su generación, pues es uno de los más grandes, ¿no? Pero al nivel, te diría, de un Brando, de un Newman.
Sí,
o sea,
sí.
Y, pero que le voy a recordar siempre con... Mejor imposible, sabes que yo me la pongo de vez en cuando.
Es que sales con una sonrisa.
Sí.
O sea...
Y me río muchísimo. Si la veo solo... que es casi siempre, o acompañado alguna vez. Recuerdo que se la puse unos críos y se partían...
El otro día escribías en El País.
Sí, sobre
de
eso.
Poner películas, de poner a películas críos, a adolescentes ya.
Adolescentes, ¿eh? Y tal.
Era muy bonito lo que contabas.
Es
y,
una
muy, y, muy, y muy esperanzador, además.
Sí, preciosa. O sea, ver cómo disfrutan con el cine que...
Que no es de Marvel.
Que no es de Marvel, sí.
Que no tenemos nada contra el cine de Marvel. Bueno, sí, pero da igual. Pero que, en fin, que hay otras cosas.
Sí, dices, es una de mis grandes satisfacciones. Y no solo eso, contaba en ese artículo que me dijo que quería leer algún libro.
Sí.
Y le dije que leyera El guardián entre el centeno, así, cuando él tenía...
Que a mí no me gustó nada.
No,
pero lo leí de muy mayor ya.
Ah, vale.
Igual no pillé el momento.
Yo lo leí su época. Y este tiene 16 años. Sí. No, ahora 18, sí. Tenía 16 entonces.
Y le gustó.
Y le encantó.
Le gustó.
Y se identifica mucha gente. Yo también, con el niño del guardián, con ese que solo quería ser un guardián entre el centeno, ¿no? ¿Sabes? Me parece una novela extraordinaria.
¿Sabes? Igual se considera, yo no creo que sea un trabajo menor, pero de los primeros Jack Nicholson, que ahora que hablabas de humor me hace mucha gracia, en Easy Rider,
cuando se
fuman un porro con Peter Fonda y Dennis Hopper. Y le sube y empieza a ver marcianos y selenitas y que les llama. O sea, esa escena de la fogata por la noche.
Es lo mejor de Easy Rider. La vuelves a ver ahora y dices,
uf. Le ha pasado el tiempo.
Mogollón, sí.
Sí, pero no están.
A mí
no
lo mal, que más me gusta es la aparición de Nicholson, que es un papel corto.
Sí, sí, la verdad.
Y
es que
yo creo que era la primera o la segunda vez que le veía. Y dije,
yo creo que la primera.
Dije,
yo la primera.
¿Este pavo de dónde ha salido? Sí, sí. O sea, que eso lo notas cuando alguien es...
Le dan poco tiempo,
sí,
pobre.
Pero es lo más memorable de... Que dices, qué risa. Es que tiene vis cómica, tiene dramatismo. Nicholson puede hacer cualquier cosa. Pero también... Yo aprecio a los directores que le frenan un poquito, que vas acelerado, porque a él le encantan los aceleres y tal, ¿no? Pero dices, es uno de los grandes de la historia del cine. Sí.
A mí me encanta que cerremos cada semana la ventana del cine con una música elegida por Carlos Boyero. Pasamos de Jack Nicholson a Lee Marvin. No está mal la cosa, ¿eh?
Dices, este señor, su voz es tan honda, tan profunda como su apariencia.
Es el Tom Waits del cine.
Sí.
¿Verdad?
Yo, sí. No lo había pensado.
Es
verdad, tiene mucho que ver. Este tío con esa pinta que podía ser terrorífica, él era un ex-marín, ¿sabes?
Sí.
Y se le nota, ¿no? Y concretamente en La leyenda de la ciudad sin nombre, cuando se va del pueblo sin el oro que había ido a buscar, sin el amigo, porque entre otras cosas el amigo se ha liado con su mujer, y se pone a cantar Estrella Errante.
Buen título.
Me parece absolutamente conmovedor.
Qué bien.
Marvin es uno de mis actores favoritos. Así. Was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever. It's time for me to go.
Carlos Boyero, un placer como todas las semanas, amigo. Lo pasamos muy
bien.
Para mí. Lo pasamos muy bien, la verdad.
Sobre todo eso, lo pasamos muy bien. Yo estoy deseando venir aquí. A mí me... este rato que estamos aquí eufórico y se me nota, yo creo. Me cambia el carácter también.
Pues el próximo miércoles más.
Nos vemos.
Cuídate mucho, guapo. Chao.
Un abrazo, Carlos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.